Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un libro que se llama Historia de la Guita, la cultura del dinero en la Argentina. Por supuesto que ilustra uno de los billetes que aparece en la portada, es el histórico de 1.000.000 de pesos. Banco Central de la República Argentina, tengo uno guardado de estos. ¿Tienen todos o no?
No, ya no.
Hubo un billete de 1.000.000 de pesos, moneda nacional.
¿Moneda nacional? ¿18.188 era?
Creo que sí. Historia de la Guita, Silvio Santamarina, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo le va? Bien.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer. Gracias. Hay que ponerse a hacer la historia de la Guita. ¿Qué decidiste enfocar y qué dejar afuera cuando te propusiste hacer este libro?
Mira, básicamente, primero un corte de tiempo, ¿no? Que fue contar los comienzos de la Argentina, para buscar un poco a ver si encontrábamos los traumas originarios de los problemas que tenemos con la plata hoy. Entonces, con la editorial hablamos de que esta era una historia muy larga y que quizá podíamos arrancar contando el siglo XIX, digamos, desde el virreinato hasta fines del siglo XIX, donde se produjo una primera gran explosión de la economía, en el mal sentido de la explosión, ¿no? En 1890, una crisis que en la crisis del 2001, para los que todos sí la recordamos, se usó mucho, los economistas la compararon mucho, y además Cavallo
mismo... Con la de 1890.
Claro, y Cavallo mismo cuenta que la tomó como referencia la crisis de 1890 como
interesante.
Como
¿y qué tienen en común? Uno se imagina primero lo que no tienen en común, pero ¿y en común qué tenían?
Y en común una burbuja, digamos, ¿no? Claro. Un crecimiento... De las expectativas de que teníamos mucha guita porque nos prestaban mucho, la economía empieza a acelerar y resulta que después empiezan a trastabillar, digamos, las bases de eso muy rápidamente. Hay mucha especulación contra el peso. En ese momento era el oro lo que se atesoraba y lo que se enviaba afuera. Ahora ya en los 90 pasó. La contramoneda era el dólar, digamos, ¿no? Nuestra. Y esa era una de las búsquedas que a mí más me dio ganas de buscar el origen de nuestras obsesiones con las monedas fuertes de afuera, digamos, ¿no?
Mira, justo hoy venís que se conoció la noticia de que Alan Turing, el matemático que descifró los códigos nazis, va a ser la próxima cara del billete de las 50 libras esterlinas. ¿Quién
grosso,
fue?
Sí. Grosso por la historia.
Grosso reconocimiento.
La vi hace poco, claro. Que lo castigó el Estado por ser gay, le dieron, lo mataron, le dieron hormonas.
Sí, castración química y demás. Exacto. Te quería preguntar, ¿quién fue el primer prócer que tuvimos en un billete de peso nacional?
Bueno, ahí lo tenemos bien claro esto que hablábamos. El primer prócer fue George Washington.
¿Qué? Sí. Bien argentino, carajo.
Sí. Eso explica
argentino
mucho.
Argentino hasta la muerte.
Pero eso explica mucho.
Si lo hubiésemos dejado,
claro.
Hoy tendríamos un valor de guita.
El 1-1 seguiría.
Claro, seguiría.
Bueno, sí, en 1827 es ese billete que, bueno, en esa época nosotros habíamos empezado a imprimir los argentinos hacía muy poquito, billetes propios en 1822. Está el primer billete supuestamente argentino. Si quieren ver la plancha de cobre original, se la pueden ver cuando van a hacer algún trámite al microcentro. Está en el Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ahí está la plancha de cobre. Se hizo ese billete de 1822 en la otra cara de la Virgen del Rosario. Todos los apurones, como siempre. Pero bueno, claro. Y está, se puede ver el billete.
¿Está en exhibición?
Sí, está en exhibición, lo ves de al ladito. No lo puedes tocar porque está en una vitrina. Pero
metieron religión y un prócer de otro país en el primer billete.
Bueno, no, el primer billete, para aclarar, el primer billete argentino, 1822. Pero ese billete no tenía, nosotros en esa época, ubíquense, 1820 y pico, no teníamos próceres. Estaban, pero estaban trabajando.
Eran muy actuales.
Estaban laburando, estaban vivos. Y además no se ponían de acuerdo entre ellos. O sea, recordemos lo que era.
Es como hoy tenés que poner un político. Exacto. Actual, y como que porque está vivo no lo pones, pero claro. Todos sabemos que van a los billetes.
Sabemos los debates que hay cuando hay que, ¿no?, inaugurar un puente, un
próximo
hospital.
Próximos dos billetes son Mauricio y Cristina.
Claro, ¿cuál elegís? O suponete que pusiéramos a Néstor Kirchner ahora, la polémica que habría.
O sea, bueno, de la Rúa.
Bueno, entonces no había próceres en los billetes, los primeros billetes argentinos. En el 1827 encargamos, como eran de muy mala calidad los que hacíamos acá, porque no teníamos la tecnología, y era necesario que fueran de buena calidad por dos motivos.
¿La imitación?
Correcto. Uno por las falsificaciones. Nos gustaba mucho falsificar. Ya, ya en la época del virreinato había una preocupación en los documentos de los enviados españoles y qué sé yo, de que había mucha pasión por la falsificación acá en el Río de la Plata. Y el otro motivo era que en esa época, no solo en Argentina, los billetes, el papel, no era algo aceptado en general por la gente como algo valioso en sí. Era una época de transición, como ahora puede ser que estemos entrando en una transición con las criptomonedas y todo, que hoy no sé si todo el mundo confía.
Claro, si a, dame el papel.
Claro, vos si te vendés tu casa y te pagan en criptomonedas, hay que ver si vos las vas a querer. Otro la va a querer. Bueno, lo mismo pasaba con el papel en esa época. El papel era más o menos aceptado en el mundo. Entonces, para que la gente lo aceptara, tenían que ser por lo menos lucir bien, lucir serios. Claro. Entonces, ahí los encargamos a Estados Unidos, a Filadelfia, una imprenta en Filadelfia. Y claro, los tipos no les mandamos caritas porque no teníamos próceres. Y las caritas eran necesarias porque son una de las cosas que hacen difícil una falsificación. Al día de hoy todavía pasa que nos damos cuenta cuando nos dan un billete trucho, quizá por la cara nos damos cuenta, ¿no? Que tiene los ojitos medio para otro lado o la expresión rara. Y entonces el tipo que le imprimió, que hizo la impresión allá, dijo, bueno, ¿qué les mando? Imagínense, no había celular, no había mail, no había nada. Y bueno, le puso caritas y le puso Washington, sus próceres, le puso Washington, le puso
un canguro.
Franklin.
Eso pasó también, algo similar con los animales.
También
claro.
Aparecieron, sí, canguros, animales porque habíamos encargado exacto a lugares donde el canguro era algo más habitual.
Y yéndonos un poco del tema billetes, en el libro vos hablás de las cuevas, de los arbolitos y demás, y situás la primera cueva en tiempos de...
De Rosas.
De las
Rosas.
Cavernas. No puedo creer, había... ¿En serio?
Sí, una cueva financiera. Así que para muchos es un poco el origen de la Bolsa de Comercio, para mí es el origen de las cuevas financieras. Tenía que ver con la necesidad de cambio en ese momento, básicamente por libras esterlinas en Buenos Aires, ¿no? Y Rosas perseguía mucho a los cambistas porque decía que le desestabilizaban la moneda. No sé si les suena en la actualidad el tema de que el oro, la libra, estaban los que decían, no, es un movimiento lógico de la economía y del refugio de valores hacia algo un poco más sólido o para mandarlo afuera. Había repatriación de capitales y fuga de capitales igual que ahora en barco. Claro. En esa época están registrados en registros de bancos y todo. Bueno, y Rosas perseguía, y a veces los mataba, a algunos cambistas argentinos, porque él creía que lo hacían para desestabilizarlo. Pero Rosas tenía buena relación con algunos extranjeros, con la colonia inglesa, por ejemplo, y les permitió trabajar, en armar un club de residentes extranjeros, concretamente se llamaba el Club de Residentes Extranjeros, que tenía muchas actividades. Hasta leían los diarios que venían de afuera, de Europa y qué sé yo. Y al mediodía, una hora, en la hora del almuerzo, funcionaba como casa de bolsa, es el lugar donde se juntaban. Y entonces ahí estaba permitido hacer operaciones de cambio y esas cosas. Y a veces algunos argentinos se filtraban ahí, ¿no? O hacían operaciones. Y de hecho muchas invitaciones del club de residentes extranjeros se hacían, están los estatutos, pude ver los estatutos originales, fue bastante emocionante, hacían las invitaciones de manera informal y sigilosa para no escrachar a nadie y que después no viniera el castigo, ¿no?
Es Silvio Santamarina el que escribió La Historia de la Guita. Estamos en era del virreinato, ¿no? Viendo cómo eran los primeros billetes.
Hay un apartado también en el libro que me llamó la atención, que es también que me surgió la pregunta de por qué nunca nos preguntamos por los padres de los próceres. Y vos hablas del papá de Belgrano.
O sea, quería preguntar lo mismo, me sorprendió. Oye, Belgrano fue tan intachable, tan el que se hizo a sí mismo, que ni siquiera era militar. Y es uno de los más admirados, creo, hoy, que estamos revisitando un poco los próceres.
Sí, sí, Belgrano.
¿El padre?
Belgrano es uno de los próceres que más o menos...
más limpios.
Fue respetado, digamos, hoy le llamaríamos a ambos lados de la grieta, digamos.
Claro, claro.
También San Martín, que hablamos ahí en el libro. A ver, a mí me parece interesante la historia esta que él tiene con su familia. Él era hijo, como muchos de los próceres, de una familia muy acaudalada del virreinato, del Río de la Plata, que se dedicaban al comercio. Básicamente, la fuente de riqueza en esa zona era el comercio. Que de hecho después Belgrano tiene algunas frases famosas contra el comercio, ¿no? De vender por comprar por 2 y vender por 8, creo.
Habla del sobreprecio.
Que del sobreprecio, sí. Como que así es fácil hacer la riqueza, tenemos que empezar a hacer riqueza en serio, ¿no? Pero lo que a veces olvidamos es que en un punto Belgrano hablaba de su papá, de Domingo Belgrano, porque él se dedicaba a eso y era una de las fortunas más grandes de Buenos Aires, la del papá de Belgrano.
No la tenía.
¿Y qué pasa con eso? En un momento, el padre de Belgrano, asociado con un amigo que era el encargado de la aduana, parece que arman una estafa y van presos. Va preso el padre de Belgrano, lo cual fue el gran trauma de la vida de Belgrano, o uno de los grandes traumas, yo no soy estudioso de la vida de Belgrano, es la prisión del padre. El padre tuvo prisión domiciliaria, pero muy, muy rigurosa. Casi no lo dejaban ni afeitar siquiera y casi le controlaban todas las visitas a la casa. Era realmente muy duro por parte del virrey. Y Belgrano en esa época se había ido a estudiar a España, ¿no? A estudiar leyes. Y desde allá, él junto también con su hermano hicieron un montón de lobby, digamos, y todos los trámites para tratar de interceder ante la corona para liberar a su padre. Finalmente fue exonerado el padre después de mucho tiempo y murió al poco tiempo, arruinada también en parte la familia, se le confiscó todo durante muchos años. En el libro hay mucha correspondencia entre la madre, Belgrano, el virrey. La madre fue muy activa en que se tratara de liberar a la familia de esa condena. Y me parece que eso marcó, esa es una ya visión muy personal, marcó un poco después la ideología.
¿Quién es Belgrano?
Claro, porque eso habitualmente no aparece mucho en las historias. Es como que todo lo trajo de Europa, digamos. Y yo creo que había un trauma más psicológico, si se quiere, ¿no?
Yo te iba a preguntar por algo más nominal, de la moneda, de la historia de nuestras monedas. Pero, ¿cuántos ceros se le quitaron ya a la primera moneda que tuvimos?
No, es incalculable.
Es inmedible.
No, eso es inmedible.
Eso habla de la devaluación del peso, ¿no?
¿Es la de hoy?
Claro.
No, lo único
que me mata también cuando hacen esas cuentas. Te dice, lo que hoy sería equivalente a 30 millones de dólares, no sé, bueno, es imposible.
A mí me preguntaron muchas veces eso. Yo tomé una decisión desde el principio mismo del libro, ¿no? Cuando lo empecé a investigar, cómo iba a hacer eso, porque todos, claro, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Yo hablo de muchas cifras en el libro, claro. ¿No? Y aparte de monedas muy diversas.
Sí.
Decidí en ningún caso hacer la equivalencia con la actualidad.
Okay.
Que yo le podía preguntar a un economista y hay cálculos para hacer. Para mí no representan nada, una suma de dinero, por más que vos me la calcules, ponele, de 1820, con la actualidad, yo creo que ha cambiado tanto los bienes que podemos comprar, que no existían directamente en esa época, que no le veo mucho la comparación. No sé, por ejemplo, me hablan del tesoro de Sobremonte. Bueno, es 1 millón de libras esterlinas el tesoro.
Ah, pero es lo que valía 1 millón de libras esterlinas en ese momento.
Claro, se pueden hacer, los economistas hacen cálculos que lo traen a la actualidad, porque de hecho a veces hay algún juicio o algo. Pero para mí no tenía valor, por lo menos en un libro que no es tan técnico. Este es un libro más de divulgación. Que lo que hago en algunos casos, cuando hay una cifra para ver más o menos qué es, lo comparo con algún salario de la época, lo que salía a comprar alguna cosa, como para tener solo una idea.
Sí, lo mío no apuntaba a saber cuánto se compraba con un peso antes y cuánto ahora, sino cuántos ceros ya le quitamos.
Doy una idea. Sí. El peso que más duró, la emisión que más duró, es el peso moneda nacional, que duró un siglo casi. Uh-huh. Duró desde fines del siglo XIX hasta 1970, más o menos, que es ese billete, digamos, ¿no?
Claro, termina siendo de 1 millón.
Claro. Y ahí cambia y empieza el peso argentino, todos esos, ¿no?
El peso austral, argentino, después viene el austral, pero claro, primero peso ley. Ley, moneda nacional,
peso ley,
18.788.
Austral, peso argentino, claro. Más corto todo, ¿no?
Sí.
Ahí me parece que se ve claramente.
Sí, en 30 años tuvimos 20 monedas.
Yo me acuerdo, claro, pero te ves la campaña de la Argentina vuelve a tener peso.
Claro,
exacto. No me acuerdo de eso.
Que era después del austral, me acuerdo, porque yo era chica.
Sí, yo
también.
La campaña publicitaria del cambio de moneda.
La Argentina vuelve a tener peso.
Claro. Cuando se pasa del primer peso antes del austral al austral, circulaban algunos billetes de peso con un sello que decía un austral.
Sí, claro.
Sí. Claro.
Y eso le daba la conversión, o sea, la validez.
No entra ni...
Bueno, aquel peso con la cara de George Washington también venía, no con sello, pero con estaban corregidos a mano, claro, porque en realidad los había encargado un banco, uh-huh, y en el medio ese banco quebró y cerró, y estaban viniendo los cajones con los billetes, y bueno, ya que vinieron, los iban a usar el nuevo banco, claro, en Buenos Aires, y bueno, entonces lo corrigieron a mano todos los billetes, cambiándole la fecha de salida y todo eso, así que...
Y las patacones, monedas federales, criptomonedas, ahora la moneda de Facebook, es como que... estamos un poco obsesionados con la moneda.
Miles, sí. Quería terminar esa idea de lo del peso moneda nacional, que ahí vos te das idea más o menos de cuándo la Argentina más o menos tenía proyecto económico, a pesar de que con muchas crisis en el medio, ¿no? Pero ese siglo de duración de una misma moneda, ahí te da una idea de cierto proyecto, claro, que se mantiene incluso con cambios de gobierno muy fuertes en el medio. Sí, imagínense, sí, sí, del siglo XIX al 70, lo que cambió. Sin embargo, había un país, digamos, ahí en el medio, con muchos problemas, pero había un país y por lo tanto había una misma moneda. Los cambios previos a eso, o sea, desde que éramos independientes hasta fin del siglo XIX y ahora en las últimas décadas, nos muestran, digamos que hay una comparación que podríamos hacer entre las primeras décadas de la Argentina y estas últimas, digamos, ¿no? Donde hay emisiones por todos lados.
Y supongo que también hay, yo lo que pienso, que no sé, creo que tu libro no llega hasta, uh-huh, dijiste que tiene,
hasta
abarca una
1890,
época. 1890. Ah, sí. Ok, no, porque pensaba cuando estaba sorpresa y media que desaparecieron los billetes de 2 pesos.
¿Te acordás?
De la circulación, claro, porque la gente se los guardaba para ver si podía ganar, no me acuerdo qué sorteaban, pero más plata. Digo, supongo que también hay hechos que, sí, no sé, el ahorro, uno tal vez las alcancías se ahorrabas en monedas, las monedas siempre tuvieron como un valor muy bajo y hoy tenés monedas ya de 10 pesos, que también no es mucha plata, pero...
Bueno, en el siglo XIX era exactamente al revés, las monedas eran lo valioso, porque eran, claro, porque la gente valoraba el metal. Y el papel era un sello que le ponía algún gobernante de los miles que pasaban... y aparte, en un país que ustedes recuerden que no estábamos unificados, ¿no? La Argentina se unifica con cierta autoridad en todo el territorio, 1880 recién. Entonces imagínense que cada provincia, cada municipio, cada banco, cada cafeterías, peluquerías, fábricas de cualquier cosa emitían sus propios billetes.
Es como jugar, o sea, cada uno con su monopolio.
No había financiero. Porque el, claro, Estado no llegaba con su, con, claro, su billete, ni con sus monedas. Pero
estos negocios que, sí, decís, peluquerías y demás, tenían su propio, sí, acuñaba su propia moneda.
Sí, 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 porque si no, no había circulación posible. Y lo que había era mucho cambio grande, no había cambio chico, había mucho problema. Eso fue durante un siglo, el primer siglo nuestro, desde el virreinato hasta fines del siglo XIX, problemas de cambio chico, muy, muy serios. No se hacía porque era costoso hacerlo. Entonces, y lo que se utilizaba en general era moneda grande para poder mandarla fuera, para hacer negocios, para atesorarla. Entonces, bueno, no había cambio chico y ahí también surgía que los negocios, estos más chicos, generaban su propia moneda, capaz que para darte cambio
acá
chico.
Acá nos manda Federico Glodowski, a la izquierda Simón Bolívar, a la derecha George Washington, uh-huh, y una réplica de el billete, el Banco de Buenos Aires.
Muy bueno.
Increíble, realmente.
Bueno, hay un debate con lo de Bolívar. Hay algunos expertos numismáticos, yo saqué de ahí los datos y vi esos billetes de catálogos de numismática, que se venden en todo el mundo, para en realidad, porque hay un comercio muy importante de monedas y billetes. Y algunos dicen, algunos numismáticos dicen que es Bolívar, justamente, como dice este oyente, y otros dicen que es el emperador de Brasil. Yo no me jugué por ninguno porque no tengo el gusto.
Puede
así
ser,
que
todo puede ser.
Me importaba más Washington, porque además la misma emisión de billetes tiene otros norteamericanos. Y aparte se hizo en Filadelfia. Entonces me parecía importante ese dato en realidad. Estaba Jefferson, estaba Franklin.
Claro,
así que Washington era seguro.
¿Cuándo arrancan con los pelitos esos que van en el billete? Esta sofisticación para la falsificación, pelitos. ¿Viste que hay pelitos?
Sí, 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 claro.
Sí, sí,
claro,
se ven solo, claro, con la luz violeta.
No sé cómo se le llaman.
¿Sí? Pelitos.
Sí,
pelitos.
Y después cuando verlo a trasluz,
eso
todas
viene
esas
después.
Cosas.
Eso viene ya más avanzado, más en el siglo XX. Para darte una idea, hasta muy avanzado el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, los billetes todavía salían a simple faz. O sea, solo
una cara.
Y de era otro lado, una cara.
Anotaba un papel.
Blanco.
Anotaba
lo del circo Tiani.
Claro. Así que imagínate,
los
mucha sofisticación.
Sí,
ustedes imagínense que ahora parece fácil, pero imprimir de los dos lados correctamente, en medida, claro. Hoy todavía nos cuesta cuando vamos a una fotocopiadora hacer el doble faz. Bueno, era el mismo problema que tenían.
¿Y cómo fue, Silvio, el ajuste que hizo? Vos hablas de Belgrano y hablas de San Martín, sí, y como el primer ajustador, así lo nombrás.
Sí. Sí, a mí me sorprendió mucho eso realmente. Encontré una bibliografía que desconocía completamente, muy rara, y que cuenta mucho. San Martín a mí me gusta porque ese sí que es el prócer más allá de la grieta, digamos. No todo el mundo habla bien de San Martín. Y él contiene muchas cosas que hoy están como en debate y parece que están de un lado y de otro. Porque él, en las campañas en general militares y en sus gobernaciones, cuando estuvo a cargo de territorios o tutelando territorios en América, él era un gran ajustador. De hecho, una de las tantas medidas que él tomaba, además de bajarle los sueldos a todo el personal público, soldados y todo, se bajó él también el sueldo. Después pidió que se lo subieran un poquito porque la familia chilló un poco que no alcanzaba. Le redujo los sueldos a la mitad a toda la administración pública, llamémosle. Confiscó todo el uso de platería en las casas privadas y decía comamos con cuchara de cuerno para usar esa plata para acuñar moneda, claro, para cambiar,
sí, para el país.
Para el país. Así que era un ajustador muy, muy, muy fuerte. Paralelamente también era un gran emitidor de billetes y en general él recomendaba y le recomendaba al gobierno en Buenos Aires y todo, emitan, que hoy, digamos, ajustar y emitir parecen dos ideologías opuestas. Bueno, estaban todas contenidas en San Martín, ajá, ajusten, emitan, y otra ideología, llamémosle, si le queremos llamar así, que es el endeudamiento. San Martín también era un gran
partidario
de endeudarse y de endeudarse básicamente con Inglaterra en ese momento.
Endeudarse para invertir, para el crecimiento.
No, es que ese es el tema, ¿no? ¿Para qué imprimir? Claro. ¿Para qué endeudarse? Claro. ¿Y para qué ajustar?
Yo pido 100 palos para pagar sueldos.
Claro, no, por eso. 100 palos para que no se vaya el dólar a la mierda. Ahí, bueno, ahí sí.
Bueno,
siempre es el para qué.
Capítulo animales, que fue también motivo de debate y de grieta. La conclusión para mí es, animales está bien que hayan, ahora, que no haya próceres es el problema.
Claro.
No que haya animales. Animales está perfecto, ¿a quién le puede parecer mal? El tema es si hay alguno que pueda esquivar la grieta además de San Martín.
Totalmente.
Estuve en Sudáfrica y están los cinco grandes y Mandela. Pero es el único. Los cinco grandes son los animales. Y Mandela está...
Los cinco grandes, el buen humor.
Es el único referente que tienen. Digamos. Acá sería imposible poner un San Martín solo.
Sí, sí, totalmente. Sí, es verdad. Se armó mucho debate con ese tema. Yo creo que fue una operación, digamos, del gobierno actual, de plantarse frente a una visión sobre el uso de la historia, digamos, ¿no? Me parece, ajustándolo con otras declaraciones de ellos y muchas del gobierno en relación con el uso del anterior gobierno de la historia. Me parece que poner animales fue como volver neutro esa zona, digamos, ¿no? La zona de los billetes. Lo que llama la atención...
Sí, para mí es claro, es pones Evita, te pongo animales.
Claro.
Así de corto.
Exacto. Lo que a mí me llamaba la atención justo haciendo el libro es que también es una vuelta atrás. Que no haya gorila. No haya gatos tampoco.
Faltó.
Bueno, hay un gatito ahí.
Un felino.
Yegua, todo tenés.
Claro, gato, yegua. Porque en el siglo XIX, justamente, los billetes argentinos, tengo unos catálogos como ladrillos de alto, y la mayoría, cuando vos recorres, ves animales.
Sí, ñandú, no sé.
¿Cuál fue el billete más lindo para vos? ¿Tenés elegido?
Ya me preguntaron y dije la otra vez.
No. ¿Hay más feo? ¿Hay más lindo?
Y feo los primeros. Los primeros son feísimos, son horribles. No dicen absolutamente nada. Son valecitos, sellos, tritones.
¿El tamaño? ¿Cómo era el tamaño?
No, los primeros chiquitos y después algunos van creciendo. Nosotros no tenemos en general billetes tan, tan grandes.
Es incómodo la billetera, no te entra.
En Europa
grande, más grande.
Sí. Sí. En Europa había billetes más grandes. Acá no tenemos tan... No sé cuál, la verdad. Me preguntaron alguna vez y no sé. Dije
más
uno,
feo que el Austral, pero... no creo que haya. ¿Eh?
Pero...
Y mirá,
igual el símbolo del Austral era lindo.
Sí, sí.
Medio anarquista, doblemente.
Sí,
claro.
Sí, una cosa
después, en el billete de 5 pesos argentinos, serie A, aparecía un diablito en el dorso. Ajá. No sé si te acordás. Yo me acuerdo de chiquito de buscarlo con lupa y encontrar un diablito que salía de... Pero no sugerido. Igual, un diablito con el tridente, estoy hablando.
Ah, mira. No, porque después está con el dólar, que está todo, predijeron la caída de las torres, ¿viste? Si lo doblaba, se hace origami. Sí, sí. Con eso, ya, de pronto eso tenés un Nostradamus ahí.
Bueno, ustedes saben, hablando del dólar, que cuando ves la historia del dólar y se analizan también los simbolitos del dólar y todo, que el dólar en realidad se crea a imagen y semejanza del peso que teníamos nosotros en el Río de la Plata. O sea, en realidad el 1-1 era exactamente al revés cuando se crea
eso
el dólar.
Dijeron, vamos a matarnos a la moneda argentina, una moneda fuerte, confiable, no, segura.
Claro, no realmente argentina, al peso español, pero el peso español, nosotros ahora nos olvidamos de eso, pero el peso español en la época del virreinato era una de las monedas más importantes y más fuertes del mundo. Y Estados Unidos era un país que estaba independizándose a duras penas de Londres, que le tenía muy cerrado el chorro de metales preciosos, de moneda de plata y oro, que era el material para hacer las monedas valiosas, como hablábamos hace un rato. Entonces ellos, la moneda de referencia que tratan de atesorar y que la toman como referencia para su economía es el peso español, que es el mismo.
El que usamos nosotros.
Exactamente el que usábamos el Río de la Plata. Después se invirtió el 1-1, 100 años después, queríamos el de allá.
Y seguimos retrocediendo. Historia de la guita, se llama el libro, muy interesante, de Silvio Santamarina. Gracias, Silvio, por venir a compartirlo
gracias a
con
ustedes.
Nosotros.
Muchas gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.